Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como cada martes a las 3 de la tarde a Zona PUC y a este programa Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos y todas. Qué bueno estar una tarde más junto a ustedes llevándoles este programa, que hoy se mete en un tema complicado, duro, pero esencial. Vamos a hablar de la pobreza y de las iniciativas para la lucha contra la pobreza. Y vamos a hablar, a partir de este tema, de asuntos que la maestría en gerencia social toca permanentemente y que tienen que ver con cosas como la interculturalidad, por ejemplo. Que el desconocimiento de lo intercultural afecta a la pobreza. O cómo la violencia de género también puede estar en el marco de la pobreza. Y cómo las comunidades indígenas también forman parte de la discusión de la pobreza. Las aristas que tenemos esta tarde para conversar son múltiples. Quiero invitarlos al programa, a participar de él, a estar con nosotros. Y en un instante les presento a nuestras invitadas. Pero antes quiero recordarles que se ha abierto el proceso de admisión 2015 en la maestría de gerencia en gerencia social. Este proceso ya está abierto y los informes los puede tener usted en el 626-2000, anexo 5136. 626-2000, anexo 5136, o a la dirección electrónica mgs-informes@puc.edu.pe. Toda la información, además, en la página web de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comenzamos programa. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenido. Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy queremos hablar de las diversas iniciativas, o de las más importantes, que existen en nuestro país para enfrentar la pobreza. Por supuesto que los programas sociales desde el Estado plantean una iniciativas en ese sentido, pero también desde sociedad civil hay esfuerzos muy interesantes para poder enfrentar los temas de pobreza. Y en ese sentido, por ejemplo, Techo para mi País tendría algo que decirnos. Claudia Marcos Sánchez, directora social de Techo Perú, ahora es Techo Perú, yo me confundo, no me he quedado con el nombre antiguo, está con nosotros. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por la invitación. Sí, acá para compartir un poco con ustedes sobre las diferentes temáticas y sobre la situación de pobreza que se vive, no solo en Perú, sino también abordar un poco a nivel latinoamericano.
Buena idea, sí, nos puede dar un panorama mayor. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Y nos acompaña María Rosa Bollo, y es socióloga y es asesora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Alguien tendrá que escribir un día el rol importante que cumple la Mesa de Concertación y poner sobre la mesa sus esfuerzos en un país donde la palabra concertación es una palabra compleja. Bienvenida, María Rosa, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, también con mucho gusto de poder colaborar en este diálogo y poder contar también algo de las del trabajo de la Mesa de Concertación, que es un espacio un poco extraño en este país.
De acuerdo. Comencemos con una pregunta muy general y luego la vamos diluyendo y la aterrizamos. ¿Qué significa hoy la pobreza en el Perú, María Rosa? ¿Ante qué fenómeno estamos y cuál es su dimensión?
Mira, en realidad creo que es muy importante entender la pobreza, en primer lugar, no solo como un problema de nivel de ingreso monetario. Uh-huh. Y lamentablemente en el Perú hemos manejado el tema de la pobreza básicamente como un tema de línea de pobreza, o sea, si se está por encima de un determinado ingreso o por debajo. Uh-huh. Y la pobreza, esa perspectiva la hemos trabajado en la Mesa de Concertación, tenemos que verla como un problema multidimensional. Tiene que ver con ingresos, tiene que ver con economía, tiene que ver con desarrollo de capacidades sociales, tiene que ver con educación, salud, capacidad de un buen estado nutricional, tiene que ver también con participación. O sea, la pobreza la entendemos sobre todo como una situación en que disminuyen las capacidades de las personas para desempeñarse, para desenvolverse. Y por eso es que atacar la pobreza o enfrentar la pobreza, y eso sí ha ido avanzando en el país, significa una estrategia multidimensional, uh-huh, que vea a la vez los aspectos económicos, políticos, sociales, y solamente en una estrategia integral podremos ir enfrentando ese problema.
¿Los diversos actores o participantes en las mesas de concertación han entendido esta mirada de la pobreza?
Fíjate, quisiera decir en primer lugar que los diversos participantes en la mesa de concertación no son solo la sociedad civil. Uh-huh. La mesa es un espacio de encuentro y de concertación entre representantes del Estado y de la sociedad civil. Gracias. Por eso es que es un espacio mixto, aunque efectivamente muchas veces corre la idea de que la mesa es la sociedad civil, uh-huh. pero es algo un poco más difícil. Es un espacio que expresa la concertación entre Estado y sociedad civil. Discúlpame, recuérdame la pregunta.
te preguntaba si en las mesas de concertación el resto de actores, sociedad civil y Estado, han entendido esta lógica, esta dinámica que planteas de la pobreza.
Ok, mira, cuando se formó la mesa en el 2001, en enero del año 2001, con el gobierno de Paniagua en la etapa uh-huh. de transición, el primer acuerdo que tuvo el espacio de concertación estaban representados al promedio unos 15 ministerios uh-huh. y unas 15 organizaciones de nivel nacional. Lo primero que se concertó es cómo íbamos a entender la okay. pobreza. Y ahí se elaboró lo que se llama la Carta Social. Y por hacerla breve, dos o tres de los rasgos principales de eso que se acordó en la Carta Social, una primera era este carácter multidimensional de la pobreza. Uh-huh. Una segunda, que para enfrentar la pobreza teníamos que articular estrategias intersectoriales, diversas. Y ahí la principal articulación era la de la política económica y la política social. Incluso se llegó a formular que la mejor política social era una buena política económica que se planteara objetivo social. Y el tercer aspecto es que la participación de la población en situación de pobreza era fundamental en esa estrategia. Porque una de las capacidades que pierden las personas en situación de pobreza es su capacidad de decidir sobre su vida, de decidir sobre lo público. Entonces, por lo menos esos tres aspectos fueron fuertemente asumidos. Señalo un cuarto, la política preventiva.
Okay.
La política preventiva está en primer lugar que la política que trata de curar lo que es lo malo.
Seguro.
¿No? Y en ese sentido, uno de los primeros programas de la mesa, uno de los primeros temas de agenda centrales, fue el atender a la infancia. El impedir que la infancia pierda capacidades, porque es una manera de transmitir intergeneracionalmente la pobreza, ¿no?
Entiendo. Claudia, desde Techo, la misma pregunta. ¿Cómo entienden, cómo han definido la pobreza? Porque además en Techo había un proceso de reflexión y de cambio de los objetivos del proyecto.
Sí, por supuesto. Nosotros actualmente entendemos la pobreza primero como una situación. Como es algo que no es que sean pobres las personas, sino que atraviesan una situación de pobreza y por ende esta situación puede revertirse. Nosotros, igual que acá nuestra compañera, pensamos que se tiene que atacar de forma multidimensional, pero nosotros hemos visto además una dimensión extra porque creemos que tú puedes dotar a los vecinos de educación, puedes dotarlos de centros de salud, puedes dotarlos de temas económicos, pero si ellos no se sienten incluidos, parte de la sociedad, y ahí viene un tema de reconocimiento y de reconocerse a ellos mismos como parte de la ciudad, tampoco logramos avanzar. Porque si no generamos unidad, conciencia, comunidad para que ellos puedan organizarse, tampoco podemos avanzar. Entonces nosotros desde Techo hoy lo que más tratamos de promover es el desarrollo de capacidades, pero sobre todo entender que son parte ellos de una comunidad y que necesitan trabajar juntos para poder lograr mayores objetivos. Sobre todo entendiendo que en la situación de pobreza son pocos los recursos que se tienen. Entonces lo que buscamos es que estos recursos ellos puedan maximizarlos trabajando en conjunto y ver de qué forma poder potenciarlos. Y así tratar de sanear, porque entendemos también que por muchos esfuerzos que haga el Estado no va a llegar de forma inmediata. Entonces son ellos mismos quienes tienen que ser los principales actores y promotores de este desarrollo dentro de sus comunidades.
Entonces, ¿cómo hace Techo para convencerlos de esto?
Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en lo que llamamos equipos de comunidad. Formamos como unas mesas de diálogo con los vecinos del asentamiento. Entramos, nos presentamos y invitamos voluntarios, vecinos voluntarios, ¿no? Unos 10, 15 que quieran trabajar con nosotros. Uh-huh. Hacemos una línea de tiempo, vemos cuáles son los principales problemas, arroba de problemas, y luego hacemos una planificación. Y en esa planificación se presenta nuevamente asamblea a toda la comunidad. Miren, señores, estos son los principales problemas que ustedes tienen y este es el plan de acción que nosotros proponemos. ¿Se suman o no se suman? Si la comunidad decide sumarse, entonces empezamos con un trabajo más integrado. Muchas veces comenzamos con el programa de vivienda, que de repente por lo que somos más conocidos.
Así es.
Sí, hemos construido a la fecha, no sé, 4.700 viviendas en diferentes asentamientos de Lima, pero luego también entramos con programas de educación, capacitación de oficios, y ahorita, por ejemplo, estamos promoviendo una iniciativa bastante fuerte que es justo con el IDEPUC, que es la Escuela de Líderes Comunitarios, donde vamos a abordar temas de derecho a tierras, acceso a servicios básicos, organización, temas incluso de oratoria para que esos líderes puedan manejar comunicaciones más efectivas dentro de sus comunidades. Entonces, sí, hasta ahora tenemos muy buena respuesta por parte de los asentamientos.
De acuerdo. En ese trabajo que desarrolla tanto Techo como la mesa, ¿el Estado se ha ido dando cuenta que tiene que ser un mejor aliado o sigue un poco mirando las cosas desde la ventana?
Mira, ese concepto de aliado que has planteado me parece muy interesante, porque efectivamente no es el hecho de que el Estado va a sacar a la gente de la pobreza, ¿no?, sino de que el Estado también, además de tener iniciativas, programas, es importante que el Estado no sea una barrera para esas iniciativas que ya existen en la población. En la población existen muchas salidas, muchas estrategias para salir adelante, y se encuentran con barreras durísimas, ¿no? Normativas o simplemente lobbies que impiden que su propia iniciativa salga adelante. Entonces, ese concepto de aliado me parece bien importante, porque hay que reconocer las capacidades que sí existen en la población en situación de pobreza. Es cuestión de dejarles... Pongo un ejemplo muy, muy específico. El programa Juntos es una iniciativa, desde mi percepción, es una buena iniciativa para poder dar un apoyo básico a las familias en situación de pobreza, como bien dice Claudia, ¿no? Es una situación, no es un problema de una limitación estructural de las personas, sino es una situación, y el que se le dé un ingreso económico es muy importante, porque la familia decide cómo utiliza eso y la integra en sus propias estrategias. Y en ese sentido, creo que el programa Juntos, en esta década que tú preguntabas, es un paso adelante en relación con otros programas que iban dirigidos estrictamente a disminuir la pobreza, pero que eran programas que alcanzaban recursos, ¿no? O nutrición, o otro tipo de iniciativas, o tecnología, que también es muy importante. Pero este programa le da a la familia con la condicionalidad que desarrolle capacidades en sus hijos, ¿no es cierto? Pero en la manera de implementar el programa, ¿no?, la tendencia de la burocracia estatal es a monitorear a las familias para que hagan lo que el programa decide que hagan, ¿no? Cómo tienen que llevar al niño, cómo tienen que gastar para la comida. Y yo tuve una relación con ese programa, me encontré con problemas de los propios promotores, que culturalmente les salía la actitud de ir y decir lo que tenían, ir a enseñar a las mamás y decirles lo que tenían que hacer. Y sin embargo, si tú te acercas donde las familias, esas familias no están pensando simplemente en el programa y en darle tal tipo de comida a su niño. Esas familias están pensando en un equilibrio básico con la cantidad de problemas que tienen que enfrentar. Entonces, hay que respetar el equilibrio que construye cada familia para salir adelante y define sus propias estrategias. Entonces, la familia en la práctica lo que hace es ver una batería de programas que se le vienen encima, porque efectivamente es lo que la política pública está decidiendo, y ellas se acomodan a recoger de cada uno lo que les conviene, pero en su propia estrategia. Al programa le pueden poner la cara que quieren, ¿no? Pero ellos están construyendo sus propias estrategias, y en el fondo son las que más saben cómo sacar a su familia adelante, ¿no? Entonces, sí, retomo esa palabra de ser un aliado, y los programas públicos deben ser aliados de esa energía y de esas estrategias y de esa sabiduría, porque ellas son los que viven el problema que hay en las familias para salir adelante.
¿Desde el techo has percibido lo mismo, Claudia?
Sí, justamente coincido con María Rosa. Nosotros, uno de repente los reclamos más fuertes que nos hicieron los propios líderes, en el 2011 nosotros hicimos una escuela, un encuentro latinoamericano de líderes comunitarios, 100 líderes de 9 países distintos, y lo que nos dijeron era que no servían los programas asistencialistas, ¿no? Y de repente por eso dimos el gran cambio. Nos dijeron, no nos sirve la vivienda si es que no nos dan educación, si es que no nos dan trabajo, si es que no nos dan un montón de cosas, que carencias que ellos tenían.
Ellos mismos
nos reclamaron y escribieron un manifiesto muy bonito en lo que ellos pedían a todos los municipios de sus ciudades, porque se devolvió a nivel latinoamericano, en el que ellos lo que querían era ser escuchados, que ellos exigían sus derechos, pero que también entendían que tenían deberes, y que ellos querían asumir esos deberes siendo parte de esta ciudad, y que justamente eran ellos los que vivían esa problemática, y por qué siendo ellos los principales actores de ese problema no eran consultados, siendo ellos quienes vivían esa necesidad, no se les preguntaba qué es lo que necesitaban, qué es lo que urgía, no eran consultados absolutamente en nada para desarrollar estos programas. Entonces, finalmente esos programas eran desarrollados desde un escritorio, en una oficina, sin contemplar la percepción de estas personas o de estos vecinos, que finalmente son ellos quienes vienen el problema. Y ellos sentían mucha lejanía entre las soluciones que proponía el Estado y entre las necesidades que ellos tenían. Entonces, claro, era ver cómo les daban la vuelta para obtener lo que ellos querían, pero cumpliendo con las mínimas reglas que les ponía el Estado, ¿no? Entonces, sí, comparto totalmente, María Rosa.
Claudia, María Rosa, no se les ocurra irse, porque me tengo que ir a la pausa. y luego seguimos conversando. Así que quédense un rato más con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Recuerden que estamos en Zona PUC todos los martes a partir de las 3 de la tarde, llevándoles este programa que lo propone la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos en un instante. Continuamos en el programa. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos hablando de las iniciativas para la lucha contra la pobreza, intentando desmenuzar, además, qué es lo que ha ocurrido en la última década en el Perú y en América Latina. Claudia Marcos Sánchez es directora social de Techo Perú y María Rosa Boye, socióloga y asesora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y nos acompañan esta tarde. María Rosa, cuando has hablado de Juntos, he pensado en los programas sociales y he pensado también en sectores más liberales que proponen que la verdadera lucha contra la pobreza es la creación de empleo, que finalmente todo lo que tenga que ver con los programas asistenciales, más que ir creciendo año a año como está ocurriendo, deberían disminuir en el tiempo. ¿Qué lectura tienes frente a un discurso como ese?
Mucha coincidencia. En realidad, la pobreza es efecto de la manera como nos organizamos en la sociedad. Uh-huh. Es el efecto de la manera como organizamos la distribución de los recursos. Uh-huh. Entonces, si no vemos a la pobreza como un producto de la propia manera que tenemos de organizar la política pública, la convivencia, efectivamente vamos a estar siempre, vamos a resbalarnos al alivio, a las políticas de alivio, ¿no? Entonces tenemos que recentrar la mirada de la lucha contra la pobreza desde la propia estructura de nuestras políticas públicas, de nuestra convivencia. Y en ese sentido, coincido mucho con esa percepción, haciendo algunas precisiones. Creemos que, como yo decía, como dice la Carta Social de la Mesa, la principal articulación que hay que hacer es entre la política social y la política económica. Si no le ponemos objetivos sociales claros a la política económica, la política económica va a seguir su propio curso, ¿no? Y su propia lógica de creación de más recursos, y quienes crean más recursos en estas circunstancias son las grandes empresas. Entonces, facilitar que las grandes empresas creen más recursos para que eso chorree a las personas que no acceden al empleo y al trabajo de manera suficiente. Si uno de los grandes objetivos de la política económica debe ser la creación de empleo. O sea, la política económica debe responder a las necesidades de ubicarse en esta sociedad, como decía Claudia, y la principal ubicación en esta sociedad es a través de un empleo digno. Si yo no tengo un empleo digno y me ofrecen servicios de educación, de salud o programas de transferencias, ¿no? Efectivamente yo siempre voy a estar en una situación precaria, porque no tengo la posibilidad de sostener mis propios ingresos, mis propios recursos. Entonces, una primera cosa, y que hago referencia al marco macroeconómico multianual de los gobiernos, ¿no? Hace aproximadamente unos 8 años, 7 años, el marco económico multianual incorporó como un objetivo del marco macroeconómico la creación de empleo, uh-huh, indicadores de medición de empleo, la reducción de la pobreza, indicadores de reducción de la pobreza, la desnutrición crónica infantil. En los últimos años se han sacado esos objetivos del marco macroeconómico. Entonces,
¿bajo qué argumentos?
No hay argumentos. En realidad, simplemente el marco se decide. Por lo menos no hay argumentos públicos, disculpa. Entiendo. Debe haber argumentos con un nivel de solidez para haberlo hecho, pero no hay argumentos públicos, ¿no? Entonces, señalo eso porque la política económica, si bien tiene su propia racionalidad, y no podemos sujetarla a la racionalidad de lo social estrictamente, sí debe responder a objetivos sociales. Y la creación de empleo debe, la generación de más recursos de desarrollo del PBI debe ser un objetivo de la política económica, pero también la de creación de empleo, porque es un PBI al interior de una comunidad de ciudadanos que queremos que sean ciudadanos con plenos derechos, y si no entra lo del empleo, efectivamente no va a suceder, ¿no? Por más discursos políticos que hagamos, eso es central. Pero también son centrales las políticas universales y no los programas simplemente de lucha contra la pobreza, okay, como tradicionalmente se han formulado, ¿no? Por ejemplo, Juntos es un típico programa de lucha contra la pobreza. Pero si no le ponemos el peso a las políticas universales en salud, en educación, en seguridad alimentaria, en seguridad ciudadana, sabemos que los desastres de inseguridad principalmente afectan a las personas en situación de pobreza. Si no generamos políticas universales, es decir, que todos tengan la opción de entrar al servicio educativo con la misma calidad, lo que está sucediendo es que esa política no es efectivamente universal, la política de educación, porque si la escuela pública tiene una calidad mala o pésima, ¿qué pasa? Está entrando la empresa privada haciendo, ofreciendo servicios de educación pagados, entonces tenemos...
Sin necesariamente garantizar calidad.
Ojo. Y sin necesariamente garantizar calidad, pero se creó un cierto mito de que la educación privada era de mejor calidad. Entonces, ¿qué tenemos? En Lima Metropolitana ya tenemos más o menos el 50% de la población en edad de estudiar en escuelas privadas y no en la pública. Entonces, hay que mejorar la escuela pública y hay que darle carácter universal, que llegue con calidad a todos. Lo mismo para salud, lo mismo para seguridad alimentaria. Eso yo creo que es el otro bloque fuerte, indispensable para la lucha contra la pobreza. Y en tercer lugar, tengo un amigo que decía, la política económica apoya con las decenas en la lucha contra, en la reducción de la pobreza, la política social con las unidades y la política de los programas de lucha contra la pobreza de los decimales.
Claro.
Eso no quiere decir de que no es necesario,
por supuesto.
¿No es cierto? Porque si hay una persona que su niño necesita, está en la edad de oportunidad de ir a la escuela, está en la edad de la oportunidad, sobre todo menor de 3 años, de crecer y de tener una nutrición adecuada, yo no voy a dejar de ayudarlo con una política asistencial hasta que la estructura universal llegue ahí, ¿no?
Claro.
Pero son complementarias, pero yo diría que habría que recortar esos pesos, ¿no? El peso que tiene cada una en la reducción de la pobreza.
Sí, Claudia, ¿querías comentar algo?
Sí, yo en realidad a todo lo que comenta María Rosa también comparto, pero hay un factor que también me gustaría incluir, que es el factor indiferencia de la sociedad para con la situación de pobreza que vive 7.2 millones de peruanos. Y siento que en ese sentido el Estado tampoco se preocupa de ponerlo como parte de la agenda pública nacional. Siempre se escuchan las mejoras que tenemos, pero no todavía lo que nos queda por resolver. Entonces siento que como sociedad tampoco nos sentimos parte de ese problema y creemos nosotros que al final que sí, que si económicamente los pueblos logran salir de situación de pobreza, sigue siendo un fracaso para el país porque se va a repetir, porque la gente no tomó conciencia de por qué llegamos a esa situación y qué es lo que estamos haciendo mal para que nos deje de importar lo que le pasa al otro. O sea, ahí también hay un sentido de humanidad o de individualismo que ahora hemos tomado nosotros de deja de importarme lo que pasa fuera de mi casa. Mientras yo tenga trabajo, yo tengo carro, yo tengo comida, lo que pasa en el cerro, en la otra parte, no me importa. Entonces, desde Techo nosotros creemos que también parte de esta educación de la que habla María Rosa tiene que ser orientada en eso, en valores cívicos, éticos, en el importarte, en preocuparte en la otra persona, ¿no? En no permitir que esa indiferencia nos coma y finalmente ser partícipes de esta solución, porque creemos que mucha gente dice, no, yo no soy parte de ese problema. No, pero puede ser parte de esa solución. Entonces, ¿por qué no hacer algo también? Entonces, en ese sentido...
Me abro un poquito. ¿Crees que esa indiferencia y ese no mirar a los otros tiene una línea transversal de clasismo, de racismo instalado o no necesariamente?
Sí, nosotros en realidad creemos que todavía queda mucho eso, aunque la gente dice que ya no hay racismo, se siente y se vive, ¿no? Algo tan simple como el muro que hay entre San Juan de Miraflores y la zona de Monterrico, es que nosotros, un amigo se dio el trabajo de ir por Monterrico, subió hasta arriba, subió el muro y están los senderos de los asentamientos humanos ahí, justo a la espalda, ¿no? Entonces es realmente chocante esa imagen, ¿no? No sé, a nosotros nos afecta bastante y lo vemos, ¿no?
Ok. María Rosa, por favor.
Sí,
por favor.
Un comentario a eso, nivel de indiferencia o de falta de solidaridad en construir una comunidad en el país. Que yo creo que nos vienen rezagos del pasado, no rezagos, efectos importantes de racismo, clasismo, choleo, ¿no? En fin. Pero también nos vienen problemas de las décadas más recientes y del futuro, y creo que parte de la explicación de esa falta de solidaridad o descompromiso con lo que le pase a los otros tiene que ver mucho esta fuerte ideología neoliberal que ha entrado en el país. Cada uno se las arregla como puede, ¿no? Lo importante es tu propia estrategia individual, el éxito. Tú puedes salir adelante si te esfuerzas. Es todo un conjunto de valores y de ideología que han ido entrando en el país y que también explica ese descompromiso, pero también explica la disgregación de la sociedad, que ahora se está expresando en nuestra política, en el tipo de personas que candidatean para los puestos públicos.
Incluso la falta de interés de los jóvenes por la política.
Efectivamente, ¿no? Y a la vez tú puedes encontrar que hay mucha energía, que hay mucho y tú debes encontrarlo mucho en tu trabajo, ¿no? Mucho deseo también de solidaridad, mucho deseo de compromiso, ¿no?
Entonces ahí y me regreso a esta discusión, sumo algo: nunca antes en la historia del Perú demográficamente el grupo joven fue tan grande y tan importante y tan determinante para hacer cosas en este país.
Efectivamente, efectivamente. Entonces ahí hay una responsabilidad de conducción de los conductores de este país, y por eso a mí me da mucha pena cuando tú ves que quienes se erigieron como conductores a la vez son acusados de actos de corrupción tremendos. O cuando a Benedicto Jiménez, que fue el héroe de la captura de Abimael, efectivamente luego es está comprometido con actos y redes de corrupción muy grandes. Y yo creo que eso hace, educa mucho más a los jóvenes que lo que pueda decir un maestro en la clase, porque es la vivencia de convivencia social que tienen, ¿no? Y de lo que pueden esperar de los otros. Entonces ahí hay mucha responsabilidad de los conductores políticos a nivel nacional, pero también todas estas aspiraciones que hay a nivel regional, a nivel local,
de acuerdo,
son decisivos,
¿no? De acuerdo. Claudia, una última pregunta para ti antes de irnos a la pausa, para retomar además lo económico, que era un poco lo que teníamos en mesa. El trabajo de techo en el campo, por eso apelo a ti, porque estás ahí y lo ves junto con tu gente y con tus equipos. En estos años en que el Perú creció macroeconómicamente, en que la clase media parece también que se ensanchó y se amplió, ¿ustedes vieron en el campo que las condiciones cambiaban? Campo me refiero a los asentamientos humanos, a las zonas en las que estuvieron. ¿La gente tenía más trabajo? ¿La gente era más feliz?
La gente no es más feliz, está siendo ahora mucho más organizada que de repente cuando recién iniciamos. Las condiciones han cambiado, sí, porque nuestra vivienda, por ejemplo, ya no es tan salvadora como era antes, porque les es más fácil en temas económicos acceder a viviendas mínimas, pero siguen sin contar con agua, no cuentan con agua, no cuentan con luz, y el principal problema, que es el acceso a la tierra, al título de propiedad, es de repente se ha mantenido a lo largo de estos años, ¿no? El tema también de la falta de centros de salud cercanos.
Claro que habla Rosa María, ¿no? Salud y la calidad de educación.
Y la calidad de educación, porque incluso sentimos que ha habido algún retroceso, porque en el tema de Guaguasi, cuando estaba el Guaguasi, sentíamos que estaba mucho más presente, por lo menos en los asentamientos que nosotros estábamos. Ahora con Cunamás lo sentimos, pero ya no es tan fuerte. Incluso las vecinas reclaman un poco, ¿no? El nivel, o que por lo menos ellas eran partícipes de este Guaguasi, ahora ya no son partícipes, entonces le genera desconfianza. Entonces sí, ahí sentimos que todavía han habido algunos retrocesos, sobre todo con los más pequeñitos.
Sí. Y fíjate, porque la idea de crecimiento era que todos crecemos homogéneamente, pero no ha sido así, ¿no, Rosa María?
Efectivamente, no, y eso tiene que ver con la manera como se organiza el crecimiento.
Claro.
Discusiones tan abstractas como el extractivismo, ¿no? Cuando se dice nos basamos solamente en la extracción de los recursos naturales, tienen que ver luego con esa posibilidad de integración, de incorporación y de crecimiento común de la gente, ¿no? Quien no produce para el mercado externo, efectivamente está relegado a un segundo, tercer, cuarto lugar, ¿no?
De acuerdo. Con eso, Rosa María, me voy a la pausa y seguimos en un instante.
Perfecto.
Quédense en Espacio de Gestión. Seguimos conversando con Claudia Marcos, directora social de Techo Perú, y con María Rosa Boyo, socióloga, asesora en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Estamos hablando de las iniciativas para la lucha contra la pobreza. Me ha quedado claro el diagnóstico establecido, la percepción que tienen ustedes de la pobreza y su definición y cómo la enfrentan. Pero quisiera preguntarles si la corrupción es un factor determinante para que la pobreza se siga manteniendo en nuestro país. ¿Hay estudios, hay indicadores que nos puedan mostrar eso, Rosa María?
En realidad, a la primera parte de tu pregunta, yo creo que es un factor muy importante y muy fuerte para la situación de pobreza de muchas personas. La corrupción significa darle la vuelta a las normas de convivencia, darle la vuelta a la norma, ¿no? Hacer otra cosa distinta de lo que se dice que se está haciendo, ¿no? Y realmente, bueno, no tengo que explicar más, pero toda esa utilización privada de los recursos públicos, de lo que es público, efectivamente
impacta, por supuesto.
Impacta directamente, ¿no? Estudios, evidencias, francamente yo no conozco mucho, no he entrado a estudiar ni a saber las evidencias que hay al respecto, pero hay un estudio muy importante de, a ver, este señor que... Quirós, uh-huh. que estudió la historia de la corrupción en
el
país.
Sí, el IEP publicó un muy interesante texto.
Y si nosotros leemos esa trayectoria, podemos fácilmente sacar la conclusión de cómo afecta la posibilidad de que como comunidad salgamos adelante. Uh-huh. Lo público se ha utilizado para intereses privados de quienes por diversas circunstancias tenían mayor poder de decisión, ¿no?
Y como entonces, siempre, esa corrupción impactará más en los pobres.
Sí, yo creo que sí,
¿por qué,
evidentemente,
Rosa María?
Por un problema de fuerza, por un problema de el pobre tiene, la persona en situación de pobreza tiene poca capacidad de decidir, de incidir. Y si hay un problema de corrupción, quien más posibilidades tiene de defenderse, de protestar, de hacer que le denunciar esos problemas, son las personas que tienen mayor poder, mayor capacidad, no solamente a nivel económico o de prestigio político, sino mayor educación, mayor entendimiento de cómo funciona la institucionalidad pública. Siempre frente a una agresión de ese tipo, el que tiene más capacidades y más fuerza en un determinado momento tiene mayores posibilidades de responder, ¿no? Pueden quitarle el terreno a una persona en pobreza y ella no tiene ni siquiera posibilidades de exigir al juez o hacer un juicio, porque no tiene ni idea de cómo se hace, ¿no?
Sí. Nosotros en realidad sí sentimos que afecta mucho, por sobre todo porque vivimos cuando trabajamos con las comunidades, ¿no? Uno es porque esta corrupción o esto mentirle sobre todo a los pueblos genera muchísima desconfianza.
Okay.
Genera desconfianza y hace que esas personas ya no quieren trabajar, ya no confíen. Claro. Y cada vez que tú llegas con una propuesta nueva, dice, ¿y yo cómo sé que no me estás mintiendo?
Bueno, dañas la estructura, dañas el sistema.
Totalmente, claro. Además desmoralizas a los pobladores porque unas veces les decían, me contaban, vinieron y nos dijeron, vamos a pelear por el agua, salieron todos a marchar, y en la marcha cuando lograban, bueno, y usted está apoyando al candidato, no sé qué, y era como, que yo no estoy apoyando a ningún candidato, yo vengo acá a marchar por el agua, y entonces se sintieron como... ya nunca más quieren salir a marchar por el agua, ¿no? Porque realmente a ese nivel llega. Y otra cosa que nosotros también vemos es que finalmente estos modelos de corrupción se terminan reproduciendo también en los asentamientos humanos, llega a todo nivel. Entonces muchos dirigentes también caen en la corrupción porque es lo que ven que sirve, que es lo que ven cómo funciona, es que ven cómo se mueve el sistema y cómo finalmente acceden al poder las personas corruptas. Entonces ellos también quieren replicarlo y finalmente terminas de desestructurar la poca organización que pueda generar esos asentamientos y es muy duro luego volver a unificar y a volver a generar esa confianza con un pueblo que ha sido repetidamente dañado, engañado y todo lo demás.
¿Y esto se los comentaban a ustedes?
Sí, esto te los comentan las vecinas, sobre todo a los asentamientos a los que llegamos por primera vez. Muchas veces no quieren trabajar con nosotros, entonces es como un poco como la táctica del principito y el zorro, que vamos un día, esperamos y esperamos porque no confían, tienen que verte repetidamente para o tienes que entrar con un programa bastante fuerte. Por eso también generalmente entramos con la vivienda, algo tangible, puntual, mira, en un fin de semana estamos cumpliendo con esa meta. Te sumas realmente porque sí, estamos comprometidos nosotros con la comunidad, entonces ya empieza a haber una respuesta, ¿no? Pero es muy lento.
¿Y cómo hace la autoridad local, ustedes que la tienen en las mesas de concertación frente a esa desconfianza de los vecinos, de los ciudadanos? ¿Cómo construyen gestión pública en esos términos? Porque no van a creer en el presupuesto participativo y no van a creer en todas las cosas y derechos que tienen como comunidad.
En realidad las comunidades locales, los gobiernos locales son tan diversos.
Ajá,
en
que
el
es
país.
Difícil, okay.
Es difícil decir una generalidad,
entiendo,
¿no? Pero lo que sí hemos podido percibir es que en los municipios rurales, donde no tienes organizaciones montadas, donde no tienes distintas instituciones, etcétera, el alcalde, y el alcalde no tiene mucha burocracia, tiene dos o tres servidores, no tiene más, y tiene problemas tremendos que resolver, ahí la articulación con la sociedad civil es mucho más fluida.
Ah,
el alcalde requiere de la población para poder resolver problemas del canal de regadío, del cementerio, muere una persona, la familia no tiene cómo enterrarlo, es el alcalde muchas veces que saca de su bolsillo para que puedan... O sea, hay una relación mucho más estrecha y el alcalde percibe que su acción pública se basa en la movilización, en la participación de la comunidad. Por eso es que generalmente en los gobiernos locales El presupuesto participativo funciona más. Donde el presupuesto participativo empieza a tener más problemas es cuando vas a la provincia y sobre todo cuando vas a nivel regional. Uh-huh. Los presidentes regionales han querido tirarse abajo, ¿no? Digo los por no, claro, no nombrarlos, lógico, hay otros que sí, lo valoran, etcétera. Han tenido mayor oposición al presupuesto participativo que a nivel local, ¿no? Porque la necesidad ahí de la acción común es mucho más fuerte, digamos, ¿no? Pero también yo podría decir de que a nivel de los gobiernos regionales se han ido constituyendo, se fueron, diría, porque las elecciones de esta vez realmente son tan huérfanas de líderes más sólidos, ¿no? Se fueron constituyendo algunos líderes políticos que en el trabajo de ir construyendo sus programas, sus políticas, fueron incorporando una mayor participación de la población, ¿no? Niveles de consulta, tenemos por ejemplo los consejos consultivos de salud, mm, que movilizaron consultas sobre temas de salud, tenemos los COPARES, que son organismos de participación de la sociedad civil con los directivos regionales de educación, que se están reactivando, ¿no? Y también la mesa de concertación ha tenido un rol ahí en esa posibilidad de una acción conjunta entre Estado y sociedad civil, ¿no? En realidad, fíjese, este espacio, y es un menos de un minuto de propaganda de la mesa.
Sí, Rosa María, no se preocupe.
Estos espacios de la mesa de concertación han ido construyendo un mayor nivel de confianza entre las autoridades o los funcionarios públicos y la población, las organizaciones de la población. Al comienzo, cuando recién se encuentran, hay mucho recelo, mucha desconfianza, ¿no? Pero el hecho de pensar juntos cómo enfrentamos este problema de la nutrición infantil, cómo enfrentamos el problema del desarrollo rural, cómo enfrentamos la agenda que el propio espacio de la mesa va construyendo, esa discusión común y el seguimiento de lo que se acordó, la mesa no tiene resultados vinculantes. En realidad, no hay ninguna obligación de que lo que se acuerde en la mesa de concertación sea asumido por la propia institucionalidad del Estado. Pero es un compromiso ético y político de quienes estuvieron en la discusión. A partir de eso se hace seguimiento a lo que se acordó, claro, ¿no? Y ese seguimiento te va moldeando esa confianza de que podemos hacer algo juntos. A organizaciones de la sociedad civil les abre puertas para comprometerse con la política pública.
Claro.
Y no solamente estar con su experiencia chiquita, con su pequeño proyecto que sale bien, pero una vez que se va ese grupo promotor, la experiencia se queda en el aire o desaparece, ¿no? Ese vínculo entre sociedad civil, las diversas organizaciones y la política pública, creo que una institución como la Mesa la ha facilitado bastante, pero yo resaltaría ese tema de construcción de confianza.
Ok. Claudia, un poco en la línea de Rosa María, pero apelando a la experiencia de Techo en los asentamientos humanos, cuando ustedes llegan y en el distrito se enteran que ustedes han llegado, ¿cuál es la relación? ¿Los miran con desconfianza? ¿Son ustedes aliados? ¿Cómo los ve?
En realidad varía mucho dependiendo del distrito y de las comunidades, porque pasa generalmente que cuando entramos a una comunidad cercana donde ya hemos construido, donde tenemos un trabajo, lo primero que llega la gente es, ¿van a construir viviendas? Y es, bueno, no señora, acá no es solamente, primero no se regalan las viviendas, claro, ¿no? Venimos a trabajar en un proyecto a largo plazo, de por lo menos 1 o 2 años, vamos a hacer una planificación, y si entra la planificación, entra el programa de viviendas, pues seguramente trabajaremos con eso. Entonces ahí es como que, ¿y qué programas? Entonces hay interés, pero es mucho más lento. Entonces, depende de la comunidad. Hay asentamientos en los que simplemente no se puede trabajar por conflictos internos también. Claro. Ahora con esto de la ampliación, de la ampliación, de la ampliación, y finalmente no saben dónde termina el asentamiento, y están los de arriba y los de abajo, eso también nos genera un poco de trabas para poder trabajar, ¿no? Porque si ellos no están, primero, no se reconocen como una comunidad y no están organizados y no se respetan entre ellos, es muy difícil que pueda entrar a trabajar un agente externo, porque muchas veces termina generando más conflicto que soluciones, ¿no? A veces es mejor esperar que ellos resuelvan sus temas para recién nosotros poder ingresar.
En su experiencia de trabajo con las personas en situación de pobreza, ¿cuánto peso le siguen asignando las familias a esa posibilidad de salir de la pobreza a la educación? ¿Sigue siendo clave para ellos que la educación es el vínculo para salir de esa condición o no necesariamente, Rosa María? O María Rosa, que te cambio el nombre.
Mira, sigue siendo una expectativa clave.
Clave, ¿no es cierto?
Sigue siendo. Sí. Pero creo que la dimensión de la expectativa es menor.
Ah, no te creo.
Mira, que la familia venda su carnero o que deje baje el nivel de la comida en la ciudad en función de tener recursos para que su hijo estudie, eso sigue siendo. O sea, el canal educativo sigue siendo un canal de posibilidad de ser alguien, de estar integrado en esta sociedad, uh-huh, o de poder tener un nivel de seguridad de vida hacia adelante. Sigue siendo. Sin embargo, el valor de la educación para integrarte, para desempeñarte, ha disminuido. Uh-huh. En realidad, la educación, la calidad que tiene, ¿no?, ha disminuido tanto, uh-huh, que en la práctica ya no funciona. Los fuentes de empleo, las empresas o las instituciones efectivamente discriminan dónde fuiste educado, ¿no? Y si hay un valor, uh-huh, educativo fuerte donde participaste en del servicio educativo, es importante. Pero por ejemplo, si las empresas antes, para poder tener un nivel de, qué sé yo, de tornero, ¿no?, o tener algún, uh-huh, puesto en la empresa, te exigían primaria porque era suficiente, ahora es tan mala la primaria que ahora te exigen primaria y secundaria, ¿no? Y antes para otro puesto te exigían secundaria, ahora te exigen estudios superiores, uh-huh, porque confían en que eso te puede haber ayudado a acumular un poquito más de destrezas básicas, de capacidad de resolver problemas, en fin, ¿no? Entonces sí se ha devaluado el requisito de la educación, pero es por un déficit de nuestra política pública de educación, pero yo sí creo que sigue siendo fundamental.
Porque conversaba con unos chicos del MANTOC, que es esta organización de chicos trabajadores, y decían, aprendo más con mi papá trabajando en el mercado que en la escuela pública. Claro, trabajando en situaciones no de explotación infantil, ese tipo de cosas. Se decían, aprendo a sumar, a comerciar, estoy en contacto con lo que va a ser probablemente mi futuro en el trabajo con esta empresa familiar, con el pequeño puesto en el mercado. Y cuando los escuchaba, decía, Dios mío, tiene tanto sentido que es un regaño a la escuela pública.
Sí, yo ahí lo que quería comentar es que, uno, la educación buena es menos accesible porque cuesta más.
Así es.
Y otro es que también ahora con el crecimiento económico es fácil conseguir un trabajo de obrero en tipo construcción civil, que es, por ejemplo, donde la mayoría de las personas con las que Techo trabaja consiguen un trabajo.
Que les da inmediatamente
y por lo menos subsana, claro, un joven de 25 años que tiene ya 3 hijos, le cuesta mucho,
por supuesto,
pensar en seguirse capacitando cuando puede ir a trabajar a construir un edificio y va a tener su jornal y es dinero asegurado en ese momento, ¿no? Entonces ahí son dos factores que la juventud ahora evalúa, bueno, ponerme a estudiar, que me va a costar, que me va a tomar tiempo y que nadie me asegure que, uh-huh, mañana va a estar, voy a conseguir un puesto de trabajo, porque seguramente mi educación no va a ser de tan buena calidad, o ponerme a trabajar y por lo menos parchar las necesidades inmediatas que tengo yo y mi familia, ¿no? Entonces, correcto, ahí son,
sí,
los factores.
Hay un problema de inmediatismo, uh-huh, que Claudia lo resalte, que me parece clave, ¿no? Clave. Pero también de fracaso, de experiencia de fracaso, ¿no? ¿Cuántos taxistas que subimos a un taxi, mm, han estudiado ingeniería y están haciendo taxi? Y eso lo va experimentando la gente. No me sirvió de mucho tener estudios superiores si finalmente tengo que terminar, mm, haciendo taxi para tener recursos, ¿no?
De acuerdo.
Pero eso es bien cierto, sí.
Me voy a la pausa y ya regresamos con el último bloque para dejarlas ir, que las estoy aquí explotando en esta hora de conversación. Pausa y regresamos en Espacio de Gestión. Último bloque de programa. Estamos en Zona PUC transmitiendo a toda la Universidad Católica y al mundo a través de internet. Si usted se acaba de sumar a la señal de Zona PUC, estamos con Claudia Marcos, ella es directora social de Techo Perú, y María Rosa Boyo, socióloga, asesora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que nos están armando esta tarde de conversación tan interesante. María Rosa, pobres entre los pobres, las comunidades indígenas aún siguen siendo el último peldaño de la escalera.
Creo que sí.
Sí,
creo que sí, porque a eso le sumas la discriminación, ¿no? La discriminación y el no entendimiento de su visión del mundo, de sus estrategias, de su cultura, ¿no? Pero yo añadiría al tema indígena el aislamiento. O sea, tan excluidas como poblaciones indígenas son esas poblaciones que viven en los lugares más difíciles de llegar, el aislamiento geográfico, ¿no? Que a la vez, por nuestra propia capacidad del estado de llegada a todo el territorio, efectivamente significa una aislamiento en todo sentido, digamos, ¿no? Pero las poblaciones indígenas sí siguen siendo las que tienen los indicadores en educación, en salud, los más bajos.
En desnutrición, por ejemplo.
En desnutrición. Y a la vez, fíjate, yo quisiera, son las más olvidadas del Estado, son las más menos atendidas del Estado. Pero a la vez, creo que tenemos mucho que aprender de ellas, ¿no? El Estado no llega a aprender de ellas. Yo recuerdo mucho un evento de UNICEF en que se hablaba de los indicadores de la infancia, cómo habían mejorado, mientras que una persona, no indígena ciertamente, pero especialista, conocedora, decía el nivel de atención a la infancia, señalaba lo que acabo de decir, los indicadores en las comunidades indígenas que eran más bajos, los niveles de pobreza, etcétera. La señora que representaba a las poblaciones indígenas entró y dijo: mire, ustedes tendrán sus indicadores, pero yo no me considero pobre. Ustedes han construido sus indicadores de pobreza y nosotros no somos pobres, ¿no? Vivimos como nos gusta vivir, comemos nuestro pescado del río, tenemos nuestra capacidad de distraernos de otra manera, ¿no? Quiero relativizar eso no es absoluto. Pero nos falta aprender de sus propios modos y estrategias de vida y no catalogarlos tan rápido según nuestros indicadores, ¿no? Que tienen que tener acceso a los servicios de salud, evidentemente, pero ¿cómo entienden ellos la salud? Que el niño tiene que desarrollarse integralmente, ciertamente, pero ¿cómo conciben ellos al niño?
No, pero María Rosa, ahí necesitas un Estado que mire con un nivel de interculturalidad fino. Exacto. Cada uno de esos problemas.
Exacto. Y esa fineza cuesta. Cuesta 5 o 10 veces más, claro, que atender a un niño aquí en Lima, aunque sea de un barrio más popular, digamos, ¿no? Y esa inversión, hasta ahora, el Estado no está dispuesto a hacerlo, porque estandariza sus costos, estandariza su manera de llegar, y entonces todo eso se queda fuera. Entonces, sí hay una exclusión, sí hay una discriminación, hay que atender más, pero también que hay que tener ese diálogo intercultural y aprender de sus propios modos y integrarlos, enriquecernos nosotros también con esas estrategias, ¿no?
Seguro.
Un esfuerzo justamente también por contextualizar esos programas, ¿no? Porque a nosotros nos ha pasado que algún momento entramos a una comunidad rural a trabajar.
Cuéntame.
Y llevamos un programa de educación y claro, cuando llegamos eran todos quechohablantes, como que, bueno, claro, esto no sirve, ¿no? Y algo, por ejemplo, y los libros, los materiales, algo que, bueno, para enseñarte el color rojo, el semáforo rojo, ¿qué es un semáforo? O para enseñarte, no sé, ya, el barco, bueno, ¿qué es un barco? Porque acá no hay mar, ¿no? Entonces era como, bueno, realmente hay un trabajo de contextualización fuertísimo antes de pensar si quieren llegar a una comunidad, porque lo mismo que comentaba María Rosa, incluso la salud, ¿no? Tú llevas a una persona indígena a un hospital y seguramente el shock solamente de ver todo, o sea, el espacio, puede ser más traumante o generarle más recelos que de repente curarlo con medicina natural. Esas cosas creo que es un esfuerzo que no hemos puesto lo que se necesita, ¿no?
Pero al Estado se le ha dicho esto en miles de tomas,
en oportunidades,
miles de voces, ¿no?
Pero no lo hace.
Realmente. Es muy difícil avanzar.
Los costos
tenemos también. Relación con el Estado permanente, los temas de interculturalidad
están
se ponen sobre
claro.
la mesa. Hay voluntad muchas veces, por ejemplo ahora con la reforma del sector salud.
Yeah.
El tema intercultural lo quieren ver, pero no es nada fácil. Implica un tiempo de una disposición de aprendizaje. Por ejemplo, una de las cosas que estábamos peleando es que se incluya la medicina tradicional como parte de los servicios públicos. Que no se deje simplemente a cada uno que se le arregle como quiere respecto a ese tipo de conocimiento que no hemos integrado en el servicio público. Pero no es nada fácil, es un proceso largo porque también las propias poblaciones tienen sus niveles históricos de desconfianza.
Ah, seguro.
Entonces, no entran así nomás. Hay avances importantes en términos de lengua, por ejemplo.
En educación hay cosas interesantes.
Hay cosas interesantes que están haciendo. Recuerdo hace 5 años o 4 años... cuando hablábamos de priorizar las escuelas bilingües interculturales, una cuestión terrible era que ni siquiera había una caracterización de qué cosa es una escuela intercultural bilingüe. En la política pública no había una caracterización, entonces no las podías priorizar. Cada uno decía yo soy y entraba en esa lógica, digamos, ¿no? Ahora ya la tenemos. Ya tenemos la definición. Fíjate, son pequeños pasos, pero que son estructuralmente muy importantes para seguir avanzando. Enfrentar este problema de la integración intercultural en el país requiere políticas sólidas, pero a largo plazo. a largo, va a ser una ruta larga, ¿no? Requiere persistencia, requiere voluntad, es bien complicado.
Ahí me tocó conversar con una profesora en Amazonas de Aguajún, muy joven, y ella hace unos 7 años atrás, ella decía que los libros en Aguajún que venían del Ministerio de Educación eran libros en castellano que los habían traducido al Aguajón. Entonces, claro, era lo igual que lo del semáforo que nos ha contado Claudio. No entendían el contexto en el que estaban las cosas ahí. Ahora se ha avanzado mucho en ese sentido. Los textos, por ejemplo, en Aguajón ya me cuentan la realidad y las historias de esas comunidades. Pero han pasado 7 años.
Exacto. Y fíjate ahora todavía lo que ha pasado. Hay buena voluntad en muchos casos, pero no es fácil no equivocarse. Ya mandan profesores en las lenguas amazónicas, pero el otro día ha venido una persona que en su escuela han mandado un profesor de bilingüe que habla un dialecto que no es el dialecto de la territorio donde está. Entonces no sirvió de nada, ¿no? Es bien complicado.
No, y yo también creo que han habido avances, pero aún así primero no llegan a cubrir todas las poblaciones, porque yo hace 2 años me encontré, o sea, con una comunidad no muy lejana, donde igual era una profesora para los 6 salones, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Y eso era un recurrente en todas las comunidades aledañas, y eso fue hace 2 años. Entonces, siento que ahí todavía el avance es muy lento. Y es curioso porque nuestro nivel de crecimiento económico es bastante rápido, pero nuestro nivel de crecimiento, de preocupación o de inversión en el tema educativo no es proporcional, ¿no? Entonces ahí también...
Efectivamente. Mira, te recuerdo nomás que el nivel de crecimiento de la asignación para los programas, para toda la línea de educación, ha crecido en el presupuesto público a un mayor ritmo que el crecimiento económico. O sea, no es que no se está asignando recursos. El peso de educación en el conjunto del presupuesto público ha crecido en esta época de crecimiento económico. Sin embargo, no es suficiente. Hay un problema estructural más atrás. El nivel de recursos que capta el Estado de ese crecimiento sigue alrededor del 16% del PBI. El 16% de presión tributaria, y tienes un Brasil, ¿no?, que tiene el 30% de presión tributaria. Entonces, si no vamos retrocediendo a aspectos más estructurales, efectivamente podemos quedarnos con un cierto discurso, con una cierta buena voluntad, pero nos vamos a encontrar con barreras definitivas. No podemos seguir avanzando. Cuando yo digo que atender a un niño de una población indígena puede costar hasta 10 veces más, ¿no es cierto? Eso significa un sobredimensionamiento del presupuesto de educación, que no es un poquito más cada vez, ¿no? Entonces, el crecimiento y la posibilidad de responder a estas particularidades de nuestra población nos está llevando nuevamente a problemas más estructurales,
¿no? De acuerdo. Tengo un último tema que plantearles porque el tiempo nos gana. ¿Podemos establecer un cruce entre personas en situación de pobreza y violencia de género? ¿Encontramos ahí una relación o no necesariamente? ¿Qué lectura tiene?
Yo de repente por la experiencia en los asentamientos humanos sí la encuentro.
Sí la encuentro.
Sí, todavía son muchas mujeres las que son golpeadas y no dejan al esposo simplemente porque no tienen cómo...
Por ejemplo.
Cómo salir. O sea, o tienen ya 3 hijos y ella me dice, bueno, si me voy a trabajar, ¿con quién dejo mis hijos? Entonces tengo que aguantar que el esposo me pegue y me maltrate psicológicamente, ¿no?
Y eso es un reto. ¿Te lo cuentan así?
¿Te lo cuentan?
¿Con esta franqueza?
Sí, y es duro, ¿no? Porque a veces tú estás apurada y dices, señorita, y es como que te empiezan a hablar. Y también como las cosas, porque muchas veces lo único que quieren es hablar con alguien también, ¿no? Esa falta de apoyo psicológico, por decirlo de alguna manera, que de repente es uno también de los últimos pilares por lo que nos preocupamos.
La salud mental, por supuesto.
La salud mental y sí, no, yo creo que no conozco un asentamiento donde no me he encontrado por lo menos 3 casos.
Claro, ahora en el caso quizás de los sectores más pauperizados económicamente, verbalizar esto de pronto es más fácil que en los espacios medios o altos, donde esto puede quedar más en el espacio privado. Y por eso pensamos que sí impacta. ¿O no, Rosa María? ¿Qué lectura tienes tú, María Rosa?
Sí, yo no tengo una lectura muy clara, por eso me demoré en reaccionar. Pero sí, coincido con Claudia en que en las poblaciones en situación de pobreza, la precariedad misma es generadora de estrés, de tensión y de violencia, ¿no? Y al añadir las poblaciones rurales, donde el trabajo duro, difícil, el alcohol es un factor de violencia doméstica y
gatilla del hogar, inmediatamente,
así tremendo, es la propia precariedad de vida la que genera también situaciones de violencia, y una concepción machista, eso
totalmente.
No podemos dejar de ver que es transversal a todas nuestras clases sociales, a todos nuestros estratos sociales. Pero sí quisiera decir que la violencia de género en las clases más acomodadas está más encubierta. como tú dices, se verbaliza más en la los sectores populares, pero yo me preguntaría, es más difícil escarbar en los sectores más acomodados, digamos, ¿no? Y creo que el tema del machismo es muy fuerte, transversalmente, no es simplemente en los sectores más... Puede haber un sector clase mediero, más profesional, donde la mujer ha entrado más en el desempeño propio, etcétera, donde ahí la cosa puede haber bajado, o la capacidad de defensa, como tú dices, de las mujeres tenga mayores recursos y lo pueda hacer. Pero es, creo, más un sector de clase media profesional, ¿no?
Ok, pero además se los mencionaba por una campaña que está en este momento en desarrollo, en relación a crear una cuenta nacional ligado al trabajo no remunerado de las mujeres, que es un trabajo ligado al mundo doméstico. Y este esfuerzo, esta campaña, lo que evidencia es que la mujer que invierte tantas horas en lo doméstico y en el cuidado de los hijos frente a los hombres, inhibe su posibilidad primero de su propio desarrollo, pero la posibilidad de trabajar fuera de casa, porque está al cuidado de ancianos o al cuidado de los niños. Y entonces, cuando ves cuánto podría impactar en el PBI que las mujeres trabajen, y trabajen más, y al igual que los varones, y que los varones cambiemos nuestras conductas y nos ocupemos más de lo doméstico, el impacto es tremendo. Entonces, claro, ¿te imaginas tener una cuenta nacional donde el trabajo no remunerado de las mujeres tenga un valor en dinero, y que ese dinero pueda ir, por ejemplo, a crear guarderías para tener a los chicos mejor cuidados, o más horas de colegio para que las madres puedan salir a trabajar o puedan estudiar? ¿Podría cambiar la situación, María Rosa? ¿Lo han pensado?
Escuché hablar de esa iniciativa. Es simplemente valorizar en términos económicos.
Así es,
¿no? Sí, yo creo que abriría mucho los ojos de lo que la población, sobre todo la mujer, está sosteniendo como capacidad de reproducción, por decirlo de una manera grotesca, de la fuerza de trabajo en el país, digamos, ¿no? Y yo creo que ayudaría mucho. Creo que contabilizar, ¿no?, te da la posibilidad de asignar.
Así es,
¿no? Entonces, sí, yo creo que es una pista muy interesante y creo que ayudaría bastante.
Yo creo también que a veces dejamos un poco de lado el tema de las políticas y iniciativas que se tienen para fomentar que las mujeres puedan desarrollarse en trabajo siendo ellas madres, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, acá los 3 meses de licencia es bastante poco para que una mujer pueda, bueno, luego volver al trabajo, cuidar a su hijo. Yo siento que las mujeres sienten que no hay ese apoyo por parte de la empresa privada o por parte del Estado. Es como volverte madre y es un limitante.
Bueno, que los hombres nos den 2 días, te habla claramente del problema.
Claro, es que no es una prioridad.
Para la crianza,
sí,
¿no?
Totalmente, pero creo que eso es súper malo, porque finalmente la mujer se siente cargada de eso. Y no solamente es, bueno, voy a dejar de renunciar, sino que tengo que dedicarme yo a mi niño porque nadie más se va a dedicar a él y porque a mí nadie me lo va a reconocer. Y luego volverte a reincorporar después de un año, porque un niño te necesita realmente por lo menos 6 meses. O sea, lo mínimo, ¿no? Y reincorporarte, muy poca gente te vuelve al trabajo y incluso hasta te condicionen, ¿no?
Claro.
Es como, sí, no sé, acá te damos anticonceptivos, pero no puedes salir embarazada si no te despimos. Es como, ¿qué clase de política es esa para las mujeres, no? Entonces, ahí también nos queda mucho por trabajar. Muchísimo.
De acuerdo. Bueno, mil gracias. Me ha encantado conocerlas. Creo, Claudia, que ya habíamos conversado en otra ocasión, pero a ti, María Rosa, no te conocía. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado este tiempo de estar con nosotros. De verdad, lo valoramos mucho. No saben cómo les agradecemos.
Gracias por la conversación.
No, sí, realmente. En su casa, cuando quieran. Nos vamos, pero con la promesa de regresar el próximo martes aquí, en Espacio de Gestión.